A ti, a tu audiencia.
Doctora, recientemente le consultaba al doctor Roque Silva, ya que estábamos hablando de la cantidad de fallecidos que al fin llegó a cero acá en Central, debatiendo un poquitito, hablando de temas varios, le comenté lo de Chile, ¿verdad? Que ya están aprobando la Sinovac como para arrancar con el rango etario a partir de 6 años en adelante. Yo como mamá estoy preocupada porque si bien van al colegio, hay profesores que no están todavía vacunados, como que se volvió a una normalidad y quiero saber, ¿se está analizando la posibilidad o cómo va eso y la vacuna para niños menores?
Sí, realmente el pedido por la sociedad está hecho al país. El PAI ya lo tiene en lista de espera,
sí,
a los niños normales de 12 a 18 años. Eso, pero de 12 a 18 años. Es cierto que hay países como Uruguay que ya lo han hecho niños de menor edad y en Chile lo van a hacer. Pero nosotros estamos expectantes de las evidencias. Los resultados de Uruguay son muy buenos. Entonces sí vamos a utilizar... Ay, perdón por acá, mis perritos se ponen todos.
Tranquilo, doctora.
¿Cómo se llama tu perrito, doctora?
Son John, basta, fuera.
Amo, doctora. Amo el Metrobús, diría la señora.
Son tres.
¿Estás bien, doctora?
Son tres mini schnauzer y se ponen celosos.
No, no te dejan trabajar tampoco.
Sí. El problema es la disponibilidad de vacunas. El país ya lo tiene agendado,
sí,
a los niños de 12 a 18 años,
sí,
normales, digamos, porque este sábado, el día A, es el sábado, se ponen los niños con factores de riesgo que aún no se pusieron, que no se pusieron la vez anterior, no por falta de vacunas, sino por múltiples razones, falta de comunicación, comprensión, distancia, etcétera. Muchos factores muchas veces atentan contra el cumplimiento del calendario vacunal. En este momento, el sábado es el segundo día A, el tercero ya, porque si todos esos niños ya tienen, los que se pusieron la vez anterior, que son un poco más de 36.000, tienen ya las dos dosis de Pfizer. Uh-huh. Este sábado se van a vacunar los niños, los que faltan, que son más de 10.000.
Doctora.
Y los niños normales están agendados, apenas exista disponibilidad, se van a colocar la vacuna o vacuna, probablemente.
Así como están las cosas, doctora, ¿usted cree que de aquí hasta fin de año, quizás enero también, podría ser plazo suficiente para vacunar a buena parte de los chicos que tendrán que acudir ya a clases presenciales el próximo año? Porque ese aparentemente es un riesgo.
Hay que aclarar bien, ¿verdad? Los niños que acuden a las escuelas, hoy estamos de 13 años.
Sí.
Esa franja etaria no vamos a poder vacunar, no podéis poner idea ni nada, sino porque la vacuna no está hecha para ellos. O sea, ahora van a colocarse, yo pienso que a más tardar en el mes de octubre, si es que cumplen, si es que el mecanismo COVAX cumple con la provisión de las 2 millones de dosis de COVAXIN. Primero. Segundo, otra franja etaria. Veremos los resultados de Chile, veremos los resultados de Uruguay, veremos resultados en Estados Unidos, en Europa, para indicarlo directamente. O sea, nosotros que no hacemos acá investigación, tenemos que basarnos en evidencias de otros países que están más adelantado en investigación. Entonces nosotros no podemos indicar, no podemos hablar en este momento de la vacunación de niños de menor edad hasta que tengamos evidencias externas. ¿Y a qué le llamo evidencias externas? Evidencia de qué pasó en Estados Unidos, de qué pasa en Uruguay, qué pasa en Chile, etcétera, ¿verdad?
Estados Unidos y creo que una parte de Europa están ya bastante avanzados. Es más, yo creo que ya incluyeron en sus programas la vacunación de niños de 6 años.
No, en Estados Unidos, en Europa todavía no está hecho.
Exacto. Bueno, entonces...
Todavía no funciona. Está pensado, pero seguro que están esperando los resultados de Estados Unidos. Porque una cosa es la vacuna en forma experimental y otras cosas cuando ya se aplicó una población de 50.000, 100.000 pacientes, etcétera. Entonces uno tiene evidencia y ya no ya no hay temores, digamos, pero son delicados.
Doctora, haciendo nomás un poquitito memoria, yendo para atrás, cuando arrancaba todo esto y se hablaba justamente de que los niños no eran una población de riesgo, ¿cuál es el motivo científico, si nos podés reiterar, de por qué los niños no sufren con el COVID-19, a diferencia de cuando comenzás a tener de 18 para arriba, ¿verdad?
No, vamos a aclarar las cosas. La población infantil también padece de coronavirus, también se infecta, también se enferma. La frecuencia de la enfermedad y la gravedad de la enfermedad en porcentaje es mucho menor que otras poblaciones etarias, que otras franjas etarias, ¿verdad? O sea, no podemos comparar un adulto mayor de 50 años con niños. La frecuencia de una enfermedad, de la gravedad de la enfermedad y de las complicaciones, por lo tanto, de la enfermedad son mucho más frecuentes. Puede ser 30, 50 veces más, en los mayores de 70, 50 veces más, bien, mucho, diríamos, ¿verdad? Es muy diferente.
Sí.
Es cuestión de cómo. Los niños también padecen coronavirus. Por eso que los pediatras estamos diciendo que los niños vayan a la escuela no es discutible. Los niños deben ir a la escuela ya en este momento. Los maestros deben estar vacunados que están al frente de ellos. Y los niños no tienen por qué ir todavía a reuniones masivas debido a que estamos con el problema de la variante Delta. O sea, esperar un poco, porque hemos hecho un año y medio de distanciamiento social, no cuesta nada seguir con un mes más, un mes y medio. Yo sé que me están atacando por los shopping, porque digo, no tienen por qué ir a un shopping en este momento, con una variante Delta como espada de Damocles sobre nosotros. No tienen por qué ir a un cumpleaños infantil, que se vayan a la escuela y esperar un mes más para ver qué pasa con esta variante.
Ahora, doctora,
porque es difícil predecir todo lo que puede pasar.
Yo entiendo.
Este virus es muy impredecible en todas las cosas. De manera que, reitero una vez más, los niños deben ir al colegio, los maestros deben estar vacunados y los niños no deben concurrir a otros tipos de reuniones masivas.
Ahora, ¿cuál podría ser la diferencia? ¿Por qué a la escuela sí y a otras reuniones no? O sea, ¿cuál podría ser la diferencia, doctora?
Primero, en las escuelas se les está controlado. Segundo, es un núcleo particular de ese niño. No más de 15, no más de 20 personas, etcétera. En un cumpleaños infantil, en un shopping, 100 personas se cruzaron.
Sí.
Además, no hay ningún tipo de control. En el colegio se supone que las medidas higiénicas son cumplidas a rajatabla. Cierto distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarilla en los shoppings. Siempre. Yo me cruzo con más de la mitad de la... Me fui una vez en este último tiempo a un shopping. Una vez, porque por urgencia necesitaba un cargador para mi celular. Una vez me salí espantada. Yo estaba con máscara facial y todo encima de mi mascarilla N95 y la gente sin mascarilla. El 70% de las personas sin mascarilla. ¿Cómo va a ir un niño ahí? ¿Saben cuántos niños se enfermaron? Más de 35.000 niños se enfermaron, 37.000 específicamente, y tenemos 40 fallecidos por coronavirus y 8 por el síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, no es un dato menor, es espantoso. Para nosotros, para los pediatras, una cifra de ese tipo es espantoso, realmente espantoso.
Doctora.
Entonces, ¿cómo vamos a preconizar que vayan a reuniones masivas con esta variante Delta que consideramos una espada de Damocles? No puede ser.
Doctora, si hablamos un poco y saliendo un poco del COVID-19 también, el 31 de agosto se hablaba que Paraguay podría registrar el primer caso de sarampión luego de más de 20 años. ¿Tenés idea qué pasó con eso? ¿Si se pudo confirmar?
Sí, el virus, como hay varias enfermedades, cuando no están muy manifiestos los síntomas,
sí.
Hay varias enfermedades parecidas. Y el virus está en Atlanta. Se remitió a Atlanta para ser estudiado si es virus sarampión.
¿Y todavía no se tiene el resultado de eso?
Todavía, generalmente eso hay que cultivar, lleva un proceso.
Y mientras tanto, la criatura está en tratamiento, está en observación, ¿cómo va eso?
No, la criatura está perfecta.
Ah, ya está perfecta.
Sí, la criatura, porque era una forma frustra, no era un sarampión declarado, así como suele ser, era una forma frustra.
Doctora,
ahora nosotros sí tenemos la posibilidad de en cualquier momento tener un brote epidémico de sarampión con las coberturas que tenemos. Lo ideal es tener una cobertura del 95% de la población infantil, o sea, menor de 18 años. En este momento tenemos una cobertura del 65%. Bajó, teníamos de 85% en el año 2019 y en este momento tenemos del 65%. Eso realmente es peligrosísimo. Hay un brote epidémico en Brasil, ustedes saben, la globalización tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Sí. Menos mal que la frecuencia de viajeros es menor y todo eso, pero puede haber en cualquier momento, razón por la cual se está preconizando la colocación de la vacuna sarampionosa, antisarampionosa, y la colocación de los refuerzos, que son muy importantes. Hay un refuerzo a los 4 años que por el brote epidémico de Brasil, incluso el país había indicado que se hagan antes ese refuerzo, y también hay un refuerzo de 10 a 12 años, que los niños de 10 a 12 años, y que ahora pueden tener 13, porque tenían 12 en el 2020, que no se hicieron la vacuna, ahora en el 2021 cumplen 14. Todos esos niños de esta franja de 10 a 14 años deberían ponerse una dosis de refuerzo si no lo hicieron.
Sí.
Sumamente necesario. Uh-huh. Sí.
Doctora, ¿qué explicación tendría lo que usted planteaba al principio, que también los niños se contagian del COVID? Quiero volver un poco a ese tema de la consulta de mi compañera de trabajo hace un rato. Sí, los niños también se contagian de COVID. ¿Por qué es muy baja el efecto, digamos, de decesos, de enfermedad, de internación en terapia intensiva de los niños si corren el mismo riesgo que un adulto? ¿Por qué son menos los pacientes?
Para nosotros 40 fallecidos en pediatría no es poco. Vamos a aclarar eso. Uh-huh. Los niños deberían vivir, no deberían morir.
Claro.
Y que no eran 40 para nosotros grave. Uh-huh. Es muy grave, no es una cifra menor. Que se enferman, quien dice que no van a terapia. Muchos niños salieron bien de terapia. Ahora, la enfermedad, como los niños tienen un sistema pasado los 5 años, tienen un sistema inmunológico mucho más robusto que los adultos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se enferman con menor gravedad. Además, los niños durante la pandemia socializaron menos que los adultos, mucho menos. Entonces, como si estuvieran mejor resguardados. Y por eso, pero en este momento que ya los niños están socializando y tenemos una variante Delta que es sumamente transmisible. Imagínense que el virus original, el que inició la pandemia, era por cada individuo infectado, a tres le podía transmitir. En este momento, uno le transmite a 8, y además con una carga viral de 1000 a 1200 más potentes, más numerosos que lo que tenían con el virus de Wuhan. Entonces, nosotros, y en este momento son los que no están vacunados. Los niños no están vacunados. Y con esta variante encima, claro que la frecuencia de infección puede aumentar muchísimo. Y al aumentar la frecuencia van a aumentar las complicaciones y van a aumentar los fallecimientos. Pero no podemos hablar que mueren menos tratándose de niños. Porque no vamos, yo soy un adulto mayor, soy un adulto mucho mayor. Pero no es lo mismo que muera una persona mayor de 75 años que muera un niño de 5 años o de 7 años. Vamos a entendernos, no, la situación es diferente. No porque una persona de 75 años no tenga que vivir, no, me refiero al tipo de enfermedad. Si los niños se enferman en este momento, los menores de 5 años es igual que un adulto mayor. Y los mayores de 5 años, si se enferma con tanta frecuencia, puede haber tanta frecuencia de infectados, que entonces las complicaciones van a aumentar y los fallecimientos van a aumentar de los niños. Y tenemos solamente, creo que tenemos aproximadamente 150 camas entre salud pública y en salud pública de camas de terapia intensiva y hospital de clínicas, etcétera. Desconozco el número de camas de terapia intensiva para niños del sistema de IPS, pero no tenemos las 700 camas que teníamos para adultos de corona, para niños en terapia. No tenemos camas de terapia intensiva en esa proporción. Tenemos 150 camas en el sistema de salud, que no sea IPS, sin incluir IPS. Entonces imagínense, no es para estar diciendo, bueno, si se infecta no va a ser grave, ¿no? Tenemos 40 fallecidos y 8 por complicaciones más. Entonces eso es lo que tenemos que tener en mente. Los niños pueden fallecer y los niños pueden necesitar terapia intensiva. Y si aumenta la frecuencia, puede haber demanda de terapia y puede haber mayor número de fallecimientos.
Doctora,
de acuerdo, por lo tanto, tenemos que evitar.
¿De acuerdo a los datos que poseen en sus archivos, de esos 40 niños que fallecieron, buena parte de ellos tenían problemas de base o no, doctora?
Ese dato no tengo, pero hay de todo. Hay de todo. Hay niños sin problemas de base que fallecieron. Hemos pedido a epidemiología, ya tuvimos el retorno del número de fallecidos hasta la semana pasada, y ahora vamos a solicitar el número de que se haga la discriminación de ese dato.
Doctora,
que no siempre va a ser posible hacer, porque muchos niños que vienen del interior del país, etcétera, no fueron estudiados. No se sabe si tienen factores de riesgo o no. Sí, te escucho,
Cintia. Doctora, volviendo nomás al tema del calendario nacional de vacunación acá en Paraguay, porque sabemos, si bien estamos en una época donde se habla mucho de COVID y demás, hay otras afecciones y recientemente te tocaba el sarampión. ¿Qué se puede hacer como para poder amplificar un poco más este calendario? Yo sé como mamá que ingresando a la web del Ministerio encuentro, pero Argentina tiene desde el año 2006 por obligación la impresión del calendario nacional de vacunación en los envases de lácteos, por ejemplo. Entonces, cuando el envase está en la casa, está en la mesa, de alguna forma el padre o la madre puede visualizar, incluso el mismo niño que ya aprenda a leer, puede ver. ¿Qué se puede hacer acá en Paraguay como para que se pueda fomentar un poco más el conocimiento de lo que es el calendario nacional de vacunación en niños?
Mira, Cintia, nuestro calendario es un completo, uno de los mejores de Latinoamérica. Está entre los mejores.
Sí.
Hay mucha promoción de vacunas. O sea, los pediatras somos realmente histéricos por las vacunas porque es una forma de salvar la vida de los niños.
Sí, sí, sí.
En este momento hay incluso, ayer me pidieron para que haga una disertación para educación de padres sobre la necesidad de vacuna antisarampionosa y antipoliomielítica. El ministerio está encarando, o sea, el PAI, mejor dicho, pero desde el ministerio está encarando educación de padres en vacuna. En las escuelas se les habla de vacuna a los niños, que le tienen que exigir a sus padres. En todas partes se habla de vacuna. Yo no sé ya cómo. Yo hace aproximadamente un mes vengo diciendo en todo, y todos los días me llaman en 2 o 3 emisoras o canales. Digo, hay que vacunarse, recurran a los centros de salud. Las vacunas no tienen por qué ser interrumpidas, el calendario, nada habitual. Los niños tienen que vacunarse. Yo no sé qué más decir. No sé qué más decir. Es más, he tenido enfrentamientos y amenazas de grupos antivacunas, etcétera. Ayer mismo estaban llamando a una concentración en la plaza, no sé cuánto, y convocándole al defensor del pueblo para que defienda contra el acoso de vacunas. O sea que la comunicación es amplia, ciencia. Probablemente así como ponemos que las bebidas, que el yodo es importante, y probablemente hay que poner también, hay que intensificar la campaña, eso hemos hablado en el COTENAE, que se intensifique la campaña, sobre todo en este momento que las coberturas han bajado demasiado. Se han hecho varios webinars para los médicos hablando sobre el problema de cobertura y sobre la necesidad de intensificar nuestra campaña. La Sociedad Paraguaya de Pediatría está en eso. Estamos haciendo pequeños avisos. Los colegas ya no necesitan, pero ¿cómo difundir a los padres? Tenemos que todos juntos. Yo pienso que el sistema de comunicación escrito y oral, o sea, ustedes son los que pueden lograr mucho mayor éxito en este tema. Eso es indudable. La prensa es la que puede conseguir, escrita y oral, es la que puede conseguir que la gente se vacune. Y eso no, nadie puede discutir. El Ministerio de Salud, millones, no va a lograr tener la cobertura en comunicación como tienen ustedes, sinceramente. Hemos hablado sobre todo lo que se hizo y realmente no tiene mucho menos efecto a que una emisora de repente hable sobre la importancia de la vacuna. Eso es indiscutible. Ustedes pueden lograr 10 veces más que lo que logra todo el Ministerio. Este éxito de la vacunación anticoronavirus para la población, yo creo que en gran parte se debe a la prensa. Eso es indudable.
Doctora, agradecemos muchísimo por tu tiempo en esta mañana, mitad de semana. Ojalá tengas un buen resto de semana y bueno, gracias por todo tu conocimiento que estuviste compartiendo con nosotros hoy.
Gracias, Cintia, y saludos a todos tus compañeros y muchas gracias.
Gracias, la doctora Ana Campuzano con nosotros.